No solo es una. Ah, entonces nos quedan 8. Bueno, ¿qué cuento hoy? Sí, 3 en noviembre, 3 en diciembre y 2 en enero. ¿No? Más o menos. Con la de hoy, 7. ¿No? ¿Sí? 14, 21, 28. 5, 12, 19. Y 2 de enero, 8, no 7. Ah, me has dicho 8. Ah, pues estoy yo pensando 7. Vale. Bueno. Sí, y faltaría la de... Bueno, vamos sobradísimos. No hay problema. Vamos. Podemos empezar otra vez. Podemos volver y hablar del descubrimiento de América. Bueno, vamos a empezar. Sí, estoy grabando. Creo que sí, vamos. Sí, grabando. Vale. Bueno, vamos con el nacimiento del Estado moderno. Como dijimos, el manual que habíamos seguido hasta ahora, en esta parte, va a empezar ahora a ser un poco más confuso. No sé si lo habéis leído, pero si Francia es difícil de seguir, si empezáis a leer la parte de Prusia, os admiro si conseguís enteraros de algo, ¿vale? Porque realmente es complicado entender algo de lo que te está contando, porque es un jaleo de mil pares. Vale, mete un montón de términos en alemán, un montón de conceptos que, claro, él da por sentados, da por sabidos y despistas totalmente, ¿no? Entonces, como hemos dicho, yo a partir de aquí pues voy a ir combinando los dos, ¿no? Y me voy a basar bastante en el de Arneson para ir contando un poco cada país, ¿vale? Por separado. Básicamente voy a contar Francia, voy a contar Prusia y luego contaremos los dos, las dos alternativas al absolutismo, que serán los Países Bajos e Inglaterra, ¿no? Y teóricamente, si seguimos el manual original, nos pone que también incluye España y Austria. Pero realmente lo que cuenta de España y Austria son parrafitos. O sea, parrafitos en los que dice, como se sabe, en España no sé qué. Ya está. Esto es todo lo que te cuenta de España. Lo digo porque en el epígrafe del examen pone los marqueses absolutistas, Francia, España, Austria y Prusia. Pero luego cuando vas al libro, bueno, Austria y España, pues de pasada. De Austria te cuenta, la guerra de sucesión austriaca la menciona, pero poco más. Vale, entonces bueno, yo voy a intentar hacerlo de la manera más clara posible. Me voy a centrar fundamentalmente en Francia y en Prusia. Evidentemente haremos referencia siempre a los otros países y luego intentaremos con los otros dos modelos. Si vemos que nos quedamos cortos y que hay que contar un poquito, hacer que sea una clase, por ejemplo, de repaso del modelo español, pues hacemos una clase de España, ¿vale? Y hacemos un poco el panorama general de España durante la Edad Moderna y bueno, por lo menos que también nos ayude un poco a hacernos esa idea más general, ¿vale? Bueno, vamos con ello. Evidentemente, el nacimiento del Estado moderno, tal y como entendemos el Estado en sí mismo, es probablemente lo más importante que va a suceder durante este periodo, ¿vale? Es quizás el cambio más profundo en todos los sentidos respecto al mundo medieval. Es decir, el Estado moderno va a implicar cambios de carácter político, de carácter social, de carácter económico, de carácter militar, de carácter jurídico. Es decir, es realmente el cambio más relevante porque va a ser el que siente las bases de alguna manera para la industrialización y después la posterior sociedad contemporánea, ¿no? Y los regímenes contemporáneos que se van a desarrollar en Europa fundamentalmente a partir del siglo XIX. En realidad, evidentemente, el Estado moderno no surge de la nada, es decir, no surge el día 1 de enero del año 1600, sino que el fenómeno vamos a empezar a verlo ya a lo largo de los últimos años del siglo XV, ¿no? En esos últimos años del siglo XV, sobre todo en la zona más occidental de Europa, fundamentalmente España, Inglaterra y Francia, vamos a ir viendo cómo surgen una serie de cambios fundamentales en estos tres reinos que van a ir modificando las estructuras medievales anteriores y van a sentar las bases para estos nuevos modelos políticos. En España tenemos el ejemplo más fácil y más conocido, ¿no? Porque durante el siglo XV tenemos el final de la sucesión y de las guerras de sucesión en Castilla, ¿no? El conflicto entre Juana e Isabel, y bueno, pues el triunfo final de Isabel, el matrimonio con Fernando de Aragón, y por lo tanto el nacimiento de esa corona unificada, todavía no de España, no podemos hablar todavía de España, porque como bien sabéis, Isabel es reina de Castilla, Fernando rey de Aragón, todavía son, aunque estén casados, cada uno es soberano de su territorio, y de hecho esta división territorial de los reinos hispánicos va a ser una de las causas que probablemente impidan el desarrollo total del absolutismo como tal en la península ibérica, ¿no? En los reinos hispanos. Porque esta separación, insisto, de los reinos todavía se va a mantener mucho tiempo. Sirva como ejemplo que, por ejemplo, los descubrimientos del Nuevo Mundo llevados a cabo por Colón van a estar adscritos siempre y únicamente a la corona de Castilla. Es decir, va a ser Castilla quien financie la expedición de Colón y, por lo tanto, la reclamación de las tierras en el Nuevo Mundo van a corresponder a Castilla, no a Aragón. ¿Vale? Para que veáis esa separación. Otro ejemplo interesante va a ser la anexión del reino de Navarra por parte de Fernando, que ataca al reino de Navarra en consonancia con el reino de Francia y lo anexiona el sur del reino, del antiguo reino de Navarra, anexiona esa mitad sur a Castilla, curiosamente. A pesar de ser Fernando el que dirige las operaciones militares, se lo va a dar a Castilla, se lo va a donar a Castilla, esa parte sur del reino de Navarra. La parte norte del reino de Navarra, es decir, más allá de los Pirineos, se lo quedará el reino de Francia. Entonces, ahí tenemos ese nacimiento en España, donde vamos a ir viendo cómo esa unificación de las coronas va a ir dando lugar a lo que entendemos como las monarquías modernas. La tendencia de esas monarquías va a ser a intentar, en unas primeras fases, ir liberándose del control de la nobleza, que habíamos visto que, bueno, en los sistemas feudales era uno de los pilares básicos de todo el sistema, y nos vamos a ir liberando de ese poder de la nobleza, no de la nobleza en sí misma, lo vimos la semana pasada, la nobleza va a seguir existiendo y va a seguir teniendo un papel hiperprotagonista en todo el sistema, pero sí que la monarquía va a intentar depender cada vez en menor medida de la nobleza, ¿no? Algo parecido nos va a pasar en Inglaterra y también en Francia, pero ya iremos viendo los casos ya uno por uno más adelante. Este fenómeno de los primeros pasos del Estado moderno va a ir extendiéndose al resto de Europa a lo largo del siglo XVI y va a llegar a las últimas zonas de Europa en torno de principios del siglo XVII. ¿Vale? Evidentemente, el Estado moderno no se va a desarrollar de la misma manera en todos los territorios, sino que ese desarrollo va a ser muy desigual y además va a ser muy diferente en el tiempo. Como hemos visto, habrá estados que inicien muy rápido la conversión al Estado moderno, pero que luego se detengan en esa conversión, como en el caso de España. España estará muy tempranamente adscrita a ese Estado moderno, pero pronto parará ese desarrollo e incluso volverá a fases anteriores, ¿no? Mientras que otros países, sobre todo, por ejemplo, en el este de Europa, se incorporarán más tarde. Es decir, la incorporación a los regímenes del Estado moderno será más tarde. Tenemos que tener mucho cuidado que no identifiquemos de manera automática Estado moderno con Estado absolutista. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay Estados absolutistas dentro del Estado moderno? Por supuesto, todos los Estados absolutistas se meten dentro del Estado moderno. ¿Todos los Estados modernos son absolutistas? No. Por eso no debemos identificarlo. Es verdad que nos suena que es lo más fácil, ¿no? El Estado moderno, ¡pum! El cuadro de Luis XIV. Y traca, traca, ya está. Y es el absolutismo, ¿no? La imagen del absolutismo. Pero tan moderno es el Estado que se va a desarrollar en los Países Bajos o en Inglaterra como el que se va a desarrollar en Francia. Es decir, son nuevos estados, unas nuevas formas de concepción del Estado. De hecho, es el nacimiento del Estado como tal. Lo que teníamos hasta ahora eran reinos medievales, con todas sus concepciones jurídicas, sociales, de tradiciones, de herencias, desde el punto de vista ideológico. Ahora van a hacer el Estado como sí mismo, ¿vale? De esta manera, sabiendo que tenemos desarrollos desiguales en los distintos territorios europeos, tanto desde el punto de vista del formal como desde el punto de vista temporal, entendemos, por ejemplo, que en las ciudades-estado del norte de Italia, que son las que más nos suenan, vamos a sustituir, por ejemplo, gobiernos oligarcas por soberanos absolutistas. Es decir, el Estado moderno va a suponer un cambio en las formas de gobierno que habían protagonizado estas ciudades durante la Edad Media y se van a convertir en estados absolutistas con una figura al frente de toda la ciudad. Vale, es decir, vamos a tener, fijaros, esas variaciones de modelos. Es decir, desde los reinos que se van, no os voy a decir democratizar porque no es democracia, pero que van a cambiar a un estilo mucho menos controlado o dirigista por parte del monarca, como los modelos ingleses o holandés, otros que van a derivar hacia un control absoluto de los monarcas y otros incluso que vienen de gobiernos oligarcas que, sin embargo, van a derivar en un gobierno absolutista, ¿vale? Es decir, vamos a tener diferentes acepciones. Sin embargo, otras zonas, por ejemplo, van a resistir a esos envites del absolutismo y no solo en las zonas inglesas u holandesas, sino, por ejemplo, algunos cantones suizos van a conseguir resistir esas tendencias absolutistas y se van a mantener con regímenes más o menos oligarcas o repartidos entre los diferentes poderes. O, por ejemplo, en algunas zonas del Sacro Imperio, porque ya sabéis que el Sacro Imperio, cada estado va a funcionar de una manera totalmente diferente. Vale, dentro del Sacro Imperio ya sabéis que hay un montón de territorios con un montón de jerarquías y cada uno de ellos van a funcionar de maneras muy diferentes. Vale, lo hemos visto incluso en el tema de religión, que lo hemos hecho mención, ¿no? Como en el Sacro Imperio va a haber una serie de estados del Sacro Imperio, que es lo que es Alemania, que van a ser protestantes o luteranistas y otros que se van a mantener católicos y dentro de la misma estructura, ¿vale? Es decir, eso es un caso muy extraño porque, bueno, la división política y el mosaico político que es el Sacro Imperio es verdad que es un poco particular, pero cada estado va a tener una evolución totalmente diferente. Sí, sí, por supuesto, principados. Sí, 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 sí. De hecho, en Alemania lo que vamos a tener es en esos estados del Sacro Imperio unos príncipes que se van a hacer absolutistas en sus territorios. En sus territorios. Mientras que el Sacro Imperio sigue siendo electivo. Son príncipes. Príncipes obispos, ducados muy poderosos. Es que es una amalgama. Lo que hay cuenta si tienen derechos electores y demás, si son príncipes electores para elegir al emperador. Pues bueno, es que es un sistema complejo. Sí, sí. Ya había un dux, pero había un consejo de la ciudad. Estaba muy controlado el dux. Ahora vamos a atender en las ciudades italianas al absolutismo absoluto. Vale, vamos a entender a que estas instituciones de carácter municipal donde la burguesía tenía un papel fundamental, las vamos a barrer porque son muy molestas para los príncipes absolutistas, mucho. Pues limitan mucho ese poder y por lo tanto, en realidad es que son un contrapoder, le pasa como a la nobleza, es un contrapoder del rey o del príncipe, entonces vamos a tender a intentar quitárnoslo de encima. ¿Cuál es el punto de van ganando poder? Sí. A ver, la definición de un Estado. A ver, depende de a quién preguntes. Quiero decir, estos son los teóricos de la política y del desarrollo del Estado y tienes respuestas para aburrir. Depende de qué óptica lo veas. Pero para que un Estado sea absolutista, evidentemente tiene que tener un rey a la cabeza, bueno, un príncipe o un personaje a la cabeza. En líneas generales, esta persona tiene que tener los poderes absolutos, por ejemplo, de la política exterior, fundamental dentro de los reinos absolutistas. ¿Por qué? Porque, claro, si tú tienes el poder, o tú más o menos controlas el poder, pero de repente el noble de turno se empieza a pegar con el otro noble de otro país y te monta una guerra, mal control tienes con eso. Entonces, tienes que tener el control de la política exterior. Tienes que tener un ejército nacional permanente. Esa es la base del poder. Es decir, no puedes depender militarmente de los nobles, de las levas de los nobles, de las tropas feudales que te prometían, que te tenían que acudir a tu llamada. No, no, no. Y tienes que tener un ejército permanente que sea leal a ti, absolutamente leal al rey. Vale, el rey es el Estado. En el absolutismo, el Estado soy yo, como decía Luis XIV. Entonces, el Estado es el rey. Y tienes que tener un sistema financiero unificado. ¿Qué quiere decir esto? Impuestos nacionales. Esas son las bases del absolutismo, las bases básicas. Luego ya, si tienes un control de aduanas, si tienes inspectores, si tienes un aparato administrativo central, que evidentemente lo tienes que tener si tienes un impuesto absoluto, un impuesto estatal, pero claro, puede ser más pequeño o más grande. Ese es un poco el sistema. Ese es el mínimo. A partir de ahí, vamos avanzando. Es que Inglaterra no es absolutista. Claro, claro, claro. Ahí tenemos las cámaras. Claro. Es que no tiene que haber nada más. Cuanto menos contrapoderes haya, mejor. Los estados generales en Francia se iban convocando y como no le hacían mucho caso al rey, pues dejó de convocarlo. Los parlamentos locales intentó cada vez quitarles más poder y más poder de decisión y sobre todo de veto. Eso es lo que intentamos quitarnos. Pero claro, no lo puedes quitar de un plumazo todo, de un día para otro. No, a partir de ahora ya no hay nada más. Eso no se puede hacer. Monárquicos. O sea, aquí no hay república. Repúblicas absolutistas no. Bueno. Sí, claro, eso ya es la ley de sucesión que tengan en cada país. Si hay ley sálica, si no hay. Si... Claro, porque el Sacro Imperio, por ejemplo, sigue funcionando de forma electiva. Eso les da muchísimos problemas, evidentemente. Entonces, por eso vamos a estudiar Prusia, no el Sacro Imperio. Vamos a ver el caso de Prusia. Es uno de los estados del Sacro Imperio. Luego ya se hará con todo, pero... Vale. Bueno, ahí tenéis un poco, os he puesto el mapa, bueno, pues para que veáis un poco en la segunda mitad del 18 los países que se consideran absolutistas o los territorios que se consideran absolutistas, veis Portugal, España, esto ya es en el siglo XVIII, los que han avanzado hacia el absolutismo en el XVIII. Veis Francia, bueno, Nápoles, el reino de Nápoles es que pertenece a España en este momento. Acordaos que, bueno, Carlos III, de hecho, fue rey de Nápoles antes que de España. Hungría, tenemos a Rusia, algunos de los estados que forman el Sacro Imperio, como Austria o Prusia, que ya han dado esos pasos hacia el absolutismo. Toda la zona de Escandinavia, Suecia y Dinamarca, fundamentalmente. Y luego las alternativas que tenemos, que son las repúblicas, que en este caso es la República de Suiza, que es una confederación, la Confederación Helvética, que es una confederación de cantones, no hay rey de Suiza, no existe el rey de los suizos. Venecia, que se mantiene ahí como la república en este momento. Las Provincias Unidas, que siguen siendo una república. Y luego los estados, las monarquías parlamentarias, como el Reino Unido, en parte Polonia y algunos territorios del Sacro Imperio. Luego en Italia, bueno, tenemos un poco también un poco de mezcla, ¿no? Porque tenemos el reino de Piamonte, luego los estados pontificios, que ya eran absolutistas per se, pero bueno, es una cosa un poco particular, ¿no? Bueno. Florencia se pasa al absolutismo. Deja de tener ese gobierno entre las familias oligarcas, los Medici, los no sé quién y demás, los Uffizi, y los cambian por un gobierno absolutista. Bueno, como decíamos, por lo tanto, el Estado moderno no corresponde necesariamente a un modelo absolutista, sino que se refiere a ese modelo en el que el Estado va a empezar a ocupar nuevas tareas y competencias que hasta ahora estaban en otras manos. Es decir, el Estado asume una serie de papeles que hasta ahora no había tenido. Generalmente estaban en manos de los gobernantes locales. Vale, ya fueran duques, condes o lo que buenamente pudiese. Por lo tanto, básicamente, y en respuesta a la pregunta que hacíais antes, controlar la soberanía exterior e interior. Igual que decimos que un noble no puede ponerse a pegarse con el noble del otro país sin el permiso del monarca, tampoco se puede pegar con otro noble, en teoría, del mismo país, ¿vale? Sino que esas disputas internas, que en muchos casos desangraban a los reinos, pues hay que ponerles ese límite, ¿no? Y se supone que solo es la autoridad del monarca la que puede permitir esas cuestiones territoriales. En segundo lugar, arrinconar el poder señorial, evidentemente. El Estado absolutista crece en tanto en cuanto decrece el poder señorial, porque asume las competencias que antes tenía el poder señorial, ¿vale? Lo vamos a ver muy claro. ¿Qué pasa, se va? Vale. ¿No? Que se va, el proyector este que tenemos, que está hecho polvo. Vale, si tampoco hay mucho que ver. Número 3. El Estado moderno define un territorio cerrado con todos los súbditos bajo la soberanía del monarca o del príncipe. Esto puede parecer de perogrullo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en la Edad Media ya sabéis que tenemos una amalgama de reinos, territorios, que son muy confusos, porque a lo mejor pertenecen a Inglaterra, pero desde el punto de vista feudal deben vasallaje al rey de Francia, pero sin embargo pertenece a la casa real que gobierna en ese momento en Inglaterra. Entonces, ¿de qué dónde es este territorio? ¿A quién pertenece? ¿Es francés? ¿Es inglés? ¿Qué hacemos? Pues tenemos esas mezclas y esos mixtos que ahora se van a abandonar, ¿vale? Es decir, el territorio, hay un perímetro que marca el territorio del Estado. El Estado francés es esto, y todo lo que está dentro son súbditos del rey de Francia. Punto. Y no deben lealtad más que al rey de Francia. ¿Vale? Eso es un cambio. Es un cambio importante desde el punto de vista jurídico e ideológico. ¿Esto qué supone también? Punto 4. Centralizar las tareas por encima de derechos, jurisdicciones, antiguas leyes de cualquier estamento. No, señor. Ahora el poder de decisión lo tiene el Estado. Y el Estado decide qué es, cuál es la ley y cuál es el derecho que se aplica en todo el territorio. Nada de, no, pero aquí no, porque tenemos las antiguas leyes y aquí no aplica esto que nos dice el rey de Francia, ¿no? ¿Por qué os digo que la situación de la corona española era difícil? Porque como era una conjunción de reinos que se habían heredado por las uniones de las diferentes familias reales, tenía una amalgama de reinos donde era imposible aplicar una legislación única. Es decir, no se podía aplicar la misma ley en Flandes, que en Castilla, que en Navarra, que tenía sus fueros y sus leyes forales que recuperarán poco después, que en los territorios de Italia. Pues había esa mezcolanza que hacía imposible una unificación de esa ley. Crear y organizar, que ahora va a ser cuestión única y exclusiva del Estado, instituciones judiciales, económicas y administrativas que nos van a servir para regir el Estado. Es decir, crear el cuerpo de funcionarios estatales, crear los ministerios. Esta es la representación práctica de este principio, ¿no? Es en lo que se va a reflejar. Es decir, que todos los estamentos administrativos, judiciales y económicos dependan directamente del Estado. Claro, si yo quiero hacer un Estado absolutista, pero los funcionarios, los que recaudan los impuestos y los jueces los deciden los nobles locales, poco control voy a tener yo, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes cambios y esto es lo que más se van a resistir, ¿eh? En esto es donde va más resistencia van a presentar la nobleza local. Sí. F. Formar, equipar y organizar al ejército nacional encargado de la defensa y de la ampliación del territorio. Todos o casi todos los estados absolutistas y los no absolutistas también van a tratar de ampliar las fronteras. Siempre. ¿Vale? Es uno de los rasgos fundamentales del Estado moderno. España va a estar en guerra prácticamente permanente durante toda la Edad Moderna. Francia también. Inglaterra en gran parte. Van a empezar a competir por los territorios coloniales y compites con las otras potencias europeas, pero en el territorio europeo también van a competir constantemente. Va a haber guerras constantes. No solo para ampliar tu territorio, sino para impedir que el otro lo amplíe. Que también es importante. A lo mejor no amplío yo el mío, pero impido que Francia amplíe el suyo. Bueno, es una victoria, ¿no? De alguna manera. Controlar y dirigir las instituciones eclesiásticas. ¿Cómo puede ser esto? Mediante las iglesias nacionales. El anglicanismo no es otra cosa que una iglesia nacional. Si recordáis la creación del anglicanismo, se puede reducir a que Enrique VIII quería hacer un poco lo que le diese la real gana y el papado le dijo que no. Y dijo, pues ala, me voy. Vale, dejo el club y me monto el mío. Básicamente es eso. En realidad lo podemos vender como no le dejaban divorciarse y bla, 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 que si Ana Bolena, que si Catalina de Aragón. Lo podemos vender así, pero en realidad es una cuestión política. Es decir, es controlar a los cargos eclesiásticos. Lo que quiero es ser yo el que decida quién es el obispo que manda y a quién le doy el poder eclesiástico en mi territorio. De esa manera la corona elige al obispo de Westminster, que se pone a la cabeza. Ya no me manda el Papa de Roma a un obispo quien se pueda oponer a lo que yo diga. No, yo quiero controlar ese poder. Es un control de la Iglesia. Olvidaros de temas teológicos o cuestiones así. No tiene nada que ver con la teología. Es una cuestión de poder, política, pura y dura. Francia lo va a hacer también. Y va a avanzar hacia lo que se llama el galicanismo. Lo que pasa es que se mantiene dentro del catolicismo. Y entonces parece que es otra cosa. Ah, se mantiene católico. Sí, sí, la autoridad del Papa está ahí. Y en el papel sigue ahí. Pero quien manda en los territorios eclesiásticos en Francia es el rey. Y en España pasa lo mismo. De hecho, España es la primera que hace ese cambio. Y crea una iglesia nacional, realmente, que no tiene nombre, no se llama hispanismo, pero es uno de los primeros estados que empieza a controlar los cargos eclesiásticos. Y como ha controlado esos cargos eclesiásticos y ha hecho ya esos cambios previos al luteranismo, es una de las razones por las que el luteranismo no triunfa en la península ibérica. Porque esos cambios ya se han hecho. Los reyes de España y los nobles de España no tienen necesidad de hacer el cambio al luteranismo porque ya controlan a la Iglesia. ¿Entendéis el sistema? Esa es una de las claves de por qué el luteranismo en España no triunfa. Dime. Pues básicamente poder decidir quién nombra a los cargos eclesiásticos. Y se llegaron a acuerdos con el papado en el que España presentaba unos candidatos y el Papa ratificaba. joder. Y no saque a Roma. Te recuerdo que el señor Carlos I, tan católico él, saqueó Roma. Coño. Claro, eso sí. Era la adalid del catolicismo y luchaba contra los protestantes en la batalla de Milver, ¿no? Que tan fantásticamente nos reflejó Tiziano. La espada del papado. Coño. Se acaba de arrasar Roma. Y yo, ¿qué pasa? No me enfades. Pues porque el papado, bueno, pues era corrupto, ya está. Claro, le pones en su sitio. Entonces, los sitios a los que el papado había cedido, o los reinos con los que había cedido, el catolicismo se va a mantener a grandes rasgos. Los sitios donde no, los pumba. O los príncipes luteranos alemanes es que son súper críticos con la iglesia y realmente creen en el luteranismo a morir. Es para tocarle las narices al emperador. Ya está, está. Una cuestión política, pura y dura. Y son ellos los que arrastran a la población. En realidad la población no se convierte per se. Se convierte a partir de la conversión de sus príncipes. Siempre funciona de la misma manera. ¿Vale? Bueno, y final, la última. Explotar y controlar las riquezas naturales del territorio. Esto nos puede parecer una tontería, pero no, no lo es. Porque ahora el Estado va a empezar a intervenir en la producción. Es decir, el Estado va a tener suficiente entidad. Esto lo tendremos ya casi al final del todo, acordaros, ¿vale? Cuando empiezan los ministerios y demás a preocuparse por las cuestiones productivas, ¿no? Y intervienen directamente. Y además esto está también muy relacionado con los sistemas coloniales. Es decir, el desarrollo de los sistemas coloniales que van a depender del Estado. Va a ser el Estado el que directamente explote esas colonias. Porque además la explotación de los territorios coloniales tiene una ventaja estupenda para el Estado moderno. Que no hay nobles. Claro. Yo en América tengo un territorio fantástico que empezaba a administrar por parte del Estado, donde no hay nobles, que tienen allí sus privilegios, sus territorios, están encastillados en sus feudos y me hacen la puñeta. No hay nadie. Puedo hacer lo que me dé la gana. No hay límites. Claro, es estupendo. Los territorios coloniales nos van a dar la oportunidad de desarrollar el sistema estatal de manera progresiva. Cosa que en el interior de nuestros países vamos a tener muchas más dificultades, porque vamos a tener esa resistencia. ¿Vale? Sí. A ver, lo que pasa es que Felipe IV tiene un problema y es que tiene lo que se llamó la reactivación de la nobleza. Tiene el tema de los válidos y demás y ahí la nobleza vuelve a ocupar el poder. Pero Felipe II es un rey absolutista y, vamos, con todas las de la ley. Lo que pasa es que, claro, el Estado o los reinos hispánicos tienen el problema que acabamos de mencionar. Esa división territorial de los reinos que va a ser muy difícil de gestionar. Muy difícil. Porque, claro, es que Felipe II tiene el reino de Portugal, que tiene sus propios sistemas, Castilla y Aragón, que bueno, que sí, que vale, que están unificados, pero que tienen también su aquel. Carlos I tiene muchos problemas, precisamente también con esto. Flandes, por otro lado, los territorios en Italia, por otro, Alsacia y Lorena, por otro, el Franco Condado. Cada uno hace lo que le da la gana y es muy difícil. Entonces, ahí España no consigue desarrollar el sistema absolutista de manera plena como lo van a hacer otros países. Y nos van a ser muy temprana ese desarrollo, pero se nos va a frenar muy prontito. Y vamos a volver para atrás, otra vez. Luego, cuando llegue Carlos III, cuando llegue la restauración borbónica, se va a intentar volver a poner ese modelo absolutista. Y, de hecho, con Carlos III, por ejemplo, se van a vivir muchísimas reformas muy basadas en el concepto del Estado. Pero aparecen las reales academias, todo ese tipo de cosas forman parte del Estado. Las reales fábricas, la intervención directamente en la industria por parte de la corona. las leyes de nueva planta para intentar administrar de una manera centralizada y mucho más eficiente los territorios americanos, pero ya vamos con retraso. Ya vamos con retraso respecto a otros países y además luego, pues, en general ya sabéis que los Borbones también tendrán su propio rollo y tendremos ahí también un pasito para adelante y un pasito para atrás. Ya sabes.
Pero esa es una de las cosas porque no hemos tratado de
¿El cuál? ¿Qué razón? ¿El absolutismo?
No, que el absolutismo no llegó a cuajar porque
pues es posible.
Es una cosa curiosa.
Sí. Sí, también la bajada demográfica también nos afectó en ese sentido, el sistema colonial. Hay razones variadas para que realmente no funcionase. De todas maneras, los señores locales en España, la nobleza en España y la iglesia en España siguió teniendo privilegios prácticamente hasta el siglo XIX. O sea, es decir, los restos del sistema señorial los hemos arrastrado prácticamente hasta el siglo XX. Esos los hemos ido teniendo. Eso no favorece las rebeliones, porque cada territorio oprime a sus propios, tiene sus herramientas y es más difícil. Seguimos. Bueno, el cambio ideológico, como decíamos, supone, por lo tanto, asumir que las funciones o parte de las funciones que antes ocupaban estos señores feudales que acabamos de comentar, cuyo poder emanaba, por un lado, de las posesiones que tenían, es decir, del poder de la tierra, de la posesión de la tierra, y del derecho privado, es decir, del derecho dinástico de los señores locales, que ahora va a pasar a un ente superior, un ente abstracto que es el Estado, ¿no? El Estado va a asumir esas funciones. ¿Y quién es el Estado? El Estado está representado en la figura directa del soberano. Es la máxima representación del Estado. Pero nace ese concepto de Estado. Ya no es el reino, sino el Estado. ¿Vale? Que es diferente. Nos puede parecer parecido, pero no lo es. Por lo tanto, el desarrollo del Estado necesariamente tiene que ir ligado a la pérdida de inmunidades y derechos por parte de los antiguos señores feudales y mucho más allá de esa figura que suponía el rey medieval de ser un primus inter pares, es decir, el primero entre iguales, a los que la nobleza controlaba, a los que la nobleza más o menos mantenía en una situación de semi-igualdad, ahora ya no. Ahora esa diferencia se va a disparar. De hecho, la justificación jurídica que va a tener el nacimiento del Estado absolutista, del Estado moderno, en muchos casos, va a ser el propio ius romanorum, el derecho romano. El derecho romano, evidentemente, es la base jurídica del imperio romano, que justificaba el poder absoluto del emperador, fundamentalmente sobre la res pública, sobre todo lo público, la cosa pública, ¿no? Que es lo que significa la república en realidad. Cuando el emperador asume el mando absoluto, se convierte en princeps, en Roma, asume la representación del Estado, de la res pública. Aunque mantiene la fachada, como siempre la mantuvo los emperadores, de ser cónsules, de ser tribunos de la plebe, porque bueno, eso era mantener un poco la fachada de los cargos republicanos, pero asumiendo el poder en uno solo, incluido el imperium en la época romana es el poder militar, la dirección militar única de los ejércitos. Ahí tenéis la base. Que nos apoyamos en el ius romanorum. Y además es un imperium permanente, porque existía la figura de tener el imperium de manera temporal, la figura del dictator en la república romana, ¿no? En el dictador, pero siempre era de carácter temporal. ¿Vale? Bueno, luego se inventan el dictator perpetus, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Tampoco Sí.
Se pasa de la monarquía, de la soberanía, a la monarquía, a la soberanía.
De los reinos, porque monarquía seguimos teniendo en la mayor parte de los casos. Sí. Sí. Sí, las comunales. Claro. En realidad son ya eran teóricamente del rey, porque todo aquello que no tenía nombre dentro del reino o que no estaba nombre de nadie era del rey. Y luego el rey lo concedía, ¿no? Hacía las concesiones. Ahora van a pertenecer al Estado. Aún así, los patrimonios reales van a seguir existiendo. ¿Vale? Es decir, cuando vayamos evolucionando en el Estado moderno, diferenciaremos entre lo que pertenece al Estado y lo que pertenece al rey, que van a ser, por eso será bastante más adelante. ¿Vale? Separaremos el patrimonio real, los territorios directamente ligados a la casa real, que son sus territorios heredados, digamos dinásticos, y luego serán los del Estado. ¿Vale? El Estado será el resto. ¿Vale? Ese es el proceso más difícil. Esa unificación y esa definición del Estado. Para eso tendremos que empezar a desarrollar la administración. Y a partir de la administración centralizada es cuando vamos a empezar a poder ver exactamente todas las tierras, a quién pertenecen, a formar los catastros, si quieres. Los ministerios, para eso necesitamos el cuerpo de funcionarios centrales. Y a partir de ahí empezamos a regirlo. Hasta ahora, el rey, en realidad, en el ducado de no sé quién, no se metía. No tenía potestad ninguna para hacer nada. Eso era el territorio del duque. Y el duque gestionaba y tenía sus propios nobles menores por debajo. Muchas. Constantemente. ¡Boh! Y peleas. Y de todo. Claro. Esto es una lucha de poder permanente. Todavía estamos desarrollando. Todo esto ideológicamente lo estamos desarrollando. ¿Vale? O sea, poco a poco, tiene que ir calando, ¿eh? Y luego empezaremos con el concepto de libertad y Estado nacional y ciudadano. ¡Oh! El término ciudadano y no súbdito lo tendremos al final y dará lugar a cositas curiosas. Revoluciones francesas y guillotinas y... Siempre. Las monarquías siempre son divinas. Eso se mantiene. Absolutamente. Las monarquías son divinas. Eso no cambia. ¿Vale? Son reyes por voluntad de Dios. Siempre. Pero en realidad, sí, bueno. Ley divina, eso sirve para justificar todo. O sea, nos da lo mismo. En época medieval también, eso no cambia. Es decir, el apoyo ideológico de la religión al poder político se utiliza siempre. Señores, sois todos más o menos de mi edad. ¿Habéis visto las monedas de Franco? ¿No? ¿Habéis visto las monedas? Coño, todas las hemos visto. Es que claro, esto luego lo cuento en clase con los chavales de 18 y me dicen, ¿eh? ¿Qué monedas? Yo, siempre las pesetas. Pero, ¿no se acuerdan? Pero, ¿qué ponían las pesetas de Franco? Caudillo de España, por la gracia de Dios. Se murió, sí, pero que murió en el 75. Que es que el soporte ideológico de la religión al poder político lo hemos tenido hasta anteayer. Y en algunos países sigue funcionando, claro. O sea, es decir, eso ha sido una constante, ha sido continuo, no ha cambiado nada en eso. Sí, eso sí, al besar. Bueno, seguimos. Bueno, la resistencia que se va a dar por parte de diferentes sectores. ¿Los funcionarios procedían de la nobleza? No. Al principio, no. A no ser que fueran altos cargos, pero los funcionarios per se van a provenir de otros sectores, precisamente porque no se quieren elegir entre los miembros de la nobleza. Otra cosa son los altos cargos, que eso es otro tema, pero el funcionario de a pie generalmente no. Por eso es lo que se va a buscar, ese cuerpo fiel al Estado y no a los poderes locales. Pero bueno, eso ya iremos viendo caso por caso. Bueno, ¿de qué se aprovechó el Estado para poder ir desarrollando, y sobre todo el Estado absolutista? Bueno, pues que la resistencia, en muchos casos, de la nobleza, fue un poco irregular. ¿Por qué? Porque la propia nobleza traía consigo desavenencias, luchas, rivalidades previas que, de alguna manera, el Estado supo aprovechar, ¿no? Volvemos a Roma, el divide et impera, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Entonces, el Estado se aprovechaba un poco, pues que el duque de no sé dónde estaba cabreado con el conde de no sé cuánto desde hace 100 años, y bueno, pues esa resistencia que podría haber presentado la nobleza de manera más o menos unificada no se vio en casi ningún caso. Y entonces de eso se supo aprovechar perfectamente el Estado. Aunque está extendida la idea, es falsa, de que el Estado moderno se basase en el apoyo y en el poder de la burguesía. Esto no es cierto. La burguesía no apoyó especialmente el desarrollo del Estado absolutista, porque la burguesía lo que reclamaba era precisamente poder acceder a cuotas de poder, cosa que el absolutismo no le otorgaba bajo ningún concepto. De hecho, la burguesía va a alcanzar sus cotas más altas de poder, como hemos dicho, en las ciudades-estado del modelo italiano, que sin embargo van a acabar convirtiéndose en su mayoría en ciudades-estado al mando de un único gobernante, es decir, se van a convertir en mini-estados absolutistas, con lo cual la burguesía en realidad va a haber reducido su poder en estos casos. ¿Vale? Es decir, no apoya en un principio la burguesía el Estado absolutista. Es verdad que el Estado sí va a utilizar a miembros de la burguesía para parte de estos nuevos cargos, pero no porque confíe en la burguesía, no porque se quiera apoyar a la burguesía, sino para fastidiar a la nobleza y para restarle poder a la nobleza. Lo que quiere es dividir aún más las cuotas de poder que no asume de manera directa para debilitar en realidad a todos los sectores. Es decir, reparto lo poquito que doy de poder que no asumo yo de manera directa, lo voy a repartir todavía más. De manera que las cuotas de poder que queden en cada uno de los sectores sean en realidad muy pequeñas. ¿Entendéis el sistema, no? Es verdad que, por ejemplo, los burgueses se van a ver beneficiados en gran parte, como vimos, con la recompensa de la obtención de nuevos títulos nobiliarios. Pero como vimos en el tema pasado sobre la nobleza, esto no es una cuestión de querer recompensar a la burguesía, sino ampliar el estatuto de la nobleza para debilitar a su vez a la propia nobleza. Y además mostrar de una manera muy directa que la nobleza, quisiese o no, dependía cada vez más del propio monarca. Es una demostración de poder y aparte una forma de obtener ingresos brutales, que os recuerdo, la venta de cargos. ¿Quién beneficia de la venta de cargos? Directamente la monarquía, porque es el único capacitado en otorgar esos cargos. ¿Vale? Es decir, todo el sistema, como veis, va en pos de conseguir ese poder absoluto. El nuevo Estado, además, va a verse muy afectado por un cambio fundamental que se va a producir en este momento, que es la crisis de la vieja iglesia. La vieja iglesia medieval, que como hemos dicho, va a ser uno de los poderes que más se va a debilitar frente a los nuevos estados, por ese empeño de los monarcas en controlar los resortes de la elección de cargos eclesiásticos. La mayor parte de los territorios, de una manera u otra, van a triunfar en esta, digamos, en este objetivo de debilitar el poder del papado, ya sea porque lleguen a los propios acuerdos con el desarrollo de las iglesias nacionales dentro del catolicismo, como hemos visto, o ya a partir de la Reforma con la conversión a las nuevas teorías o tendencias del cristianismo, ¿no? Luteranismo, calvinismo, etc. Esta cuestión, ya sea la debilidad de la propia iglesia en torno al siglo ya muy, muy latente a partir del siglo XV, también se lo habían buscado en parte ellos, es decir, los excesos del papado y de las jerarquías eclesiásticas, pues habían ayudado mucho a esta crisis un poco institucional, ¿no?, de la propia iglesia, pero el empeño de los monarcas básicamente se basa en el intento del Estado de controlar la soberanía interior y exterior de las relaciones eclesiásticas. Es decir, controlar a esos cargos eclesiásticos, como muestra lo que hemos comentado del galicanismo, el anglicanismo o los regímenes teocráticos que se adoptan en los principados protestantes de Alemania, ¿no?, donde el príncipe de cada territorio se pone a la cabeza de la iglesia de ese territorio, de la iglesia protestante o luterana. Por lo tanto, lo que tenemos muy claro es que tras la Reforma protestante, una vez que ya la Reforma se consolida y ya tenemos una división que va a permanecer más o menos inalterable a lo largo de los siglos siguientes, es decir, los territorios protestantes van a seguir siendo protestantes, los territorios católicos van a seguir siendo católicos, solo Francia va a ser la que tenga realmente vaivenes, porque bueno, va a tener una población protestante que nunca llegó a ser mayoritaria, nunca más del 20%, los hugonotes no llegaron a ser más del 20% de la población de Francia, pero sí llegó a tener reyes protestantes. Enrique IV de Borbón era protestante, era un hugonote. Entonces, bueno, tuvo ahí sus más y sus menos con los protestantes, el resto de los países pelearon entre ellos, guerras de religión entre los países, pero los territorios no variaron, ¿vale? No cambiaron significativamente de bando religioso, por decirlo de alguna manera. Lo que está claro es que después de esa reforma, en los países protestantes ya no queda ningún tipo de poder eclesiástico ajeno al control directo y absoluto por parte del Estado. A partir de la Reforma. Es decir, os recuerdo que uno de los principios de la Reforma era: el Papa es un tirano y malísimo. Queremos nuestros propios sistemas eclesiásticos para quitar la corrupción y demás. ¿En qué se convirtió? En un control absoluto por parte del Estado de la nueva Iglesia. ¿Eso de la Iglesia se organiza? Eso no. Eso se abre. No, nunca. Pero que uno de los principios era: es que la autoridad papal, es que son terribles, el Papa de Roma, que es malísimo y no se destroza. Bueno, vale. Y en realidad ahora ya no hay cargo eclesiástico en los territorios luteranos que no esté bajo el control total del príncipe soberano de cada territorio. En algunos sí, los príncipes obispos, estos teocráticos, no, pero en algunos casos casi que sí, eran la cabeza absoluta y desde luego no se movía un cargo eclesiástico sin que el príncipe dijese tú, o tú no. Esto es un control absoluto. Eso de, bueno, las comunidades, no se da. Sí, a ver, protestantes son todos. ¿Vale? Los luteranos es que en Alemania son sobre todo luteranos. ¿Vale? Los calvinistas son más en la zona de Suiza y luego... Los hugonotes eran calvinistas, sí, pero también tenían este particular. Bueno, es que los protestantes, claro, es un mundo... Lo hablamos de protestantes para unificarlos, pero realmente... Porque luego, por ejemplo, las iglesias escandinavas son luteranas, pero también es un luteranismo un poco particular. Entonces, bueno... Claro, estos africanos no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Y luego, porque por ejemplo a los puritanos se los quitan de encima, no les gustan nada, son muy pesados. Entonces, hubo intentos de conversión al luteranismo en Inglaterra, pero tampoco funcionaron. En realidad, los anglicanistas se mantuvieron ahí. Eran protestantes, sí, eran calvinistas. Pero muy extremos. En fin, era... ¿No vamos a ver la reforma? Pues yo creo que... ¡Si os diga! Yo qué sé, si tenemos tiempo, pues lo vemos. Pero vamos, que no va a entrar. Se aplica en los territorios católicos el control, en la mayor parte de los territorios católicos, el control por parte de los reyes de los nombramientos de los cargos eclesiásticos. Efectivamente. Eso es así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que seguimos teniendo al Papa, que teóricamente sigue ahí, ¿no? Y bueno, pues está ahí y teóricamente manda, pero no le hacemos mucho caso y ya está. Le hacemos lo que nos da la gana. Porque no se va a atrever a nada más. Porque el papado además va a ir perdiendo poder militar también. Ya esa capacidad militar que tenía antiguamente ya no la tiene. Ya no llama a las cruzadas ni cosas de estas. Ya. Eso es el mundo medieval. Es otra cosa. Pues ha ido cambiando totalmente. Ah, no, no. ¿A Constantinopla? ¿La toma de Constantinopla? Hasta Viena. Hasta Viena. No, no, ahí ya. Sí, pero ahí se quedó la cosa. Y el Lepanto es un apoyo económico, básicamente. No. Y cuando cae Constantinopla no mueven un dedo. Ahí la única que acude a ayudar a Constantinopla es Venecia. El único que fue a intentar ayudar a Constantinopla. El resto de los estados europeos les dio la pena. Era justo, claro, es que ahí está el límite, ahí empieza el mundo moderno. La caída de Constantinopla probablemente es, bueno, siempre se ha hablado de América, ¿no?, de los viajes y la caída de Constantinopla, porque marca el final del Imperio Bizantino, que es un poco uno de los modelos del mundo medieval, ¿no? Pues, pero ahí estuvo la cosa. Bueno, fijaros, de esta manera, los grandes imperios que habían surgido en el Renacimiento, que esto lo vamos a explicar ahora, van a empezar a competir con los llamados estados medianos, que van a marcar un poco las luchas por el poder y la preponderancia en el panorama político europeo hasta el siglo XX. ¿Qué son los grandes imperios del Renacimiento? Bueno, pues son los imperios territoriales surgidos fundamentalmente al albur de ese nacimiento del Estado moderno en estos primeros países. Por ejemplo, el Imperio Español. El Imperio Español es un imperio que se llama de modelo renacentista, porque surge con las figuras de los príncipes renacentistas, que son esas primeras fases del absolutismo, pero que España, como vimos ese modelo, no va a poder acabar de desarrollarlo del todo y va a acabar cayendo, de alguna manera, en las fases finales. Lo mismo le va a pasar, por ejemplo, al Sacro Imperio, que tampoco va a saber estructurarse bien en esta época y va a acabar siendo absorbido, en las fases finales acabará siendo absorbido prácticamente por Prusia, ¿no? Será quien mande absolutamente en todo el sistema, ¿no? O los intentos renacentistas de Francia, de conseguir el Imperio francés, que también van a acabar en fracaso en ese sentido. Solo Inglaterra desarrollará posteriormente un imperio realmente fuerte, pero porque su sistema será un poquito diferente al que habíamos visto. De hecho, fijaros en el mapa un poco pues de la Europa del siglo XV, fijaros España, dividida todavía en los diferentes reinos, fijaros el tamaño de Francia, todavía no se ha comido a los al Ducado de Saboya y a toda esa zona de los laterales y a los territorios de los borgoñones, y cómo luego posteriormente se acabará desarrollando. Y fijaros Inglaterra, todavía Inglaterra prácticamente es solo Inglaterra y Gales y un trocito de Irlanda, y como después ya veremos, pues la anexión de Escocia, la invasión de Irlanda y ese crecimiento, ¿no? En todos los aspectos. Es una legitimación del poder también. Al final es un triunfo, el triunfo es del rey. Entonces, el querer imponerse sobre los otros territorios. Y luego la lucha la trasladaremos fuera. Empezaremos a pegarnos fuera, en las colonias. Cuando ya haya el reparto colonial, será una lucha a muerte. Y además es prácticamente un estado de guerra continuo, porque aunque no haya intervenciones directas dirigidas, vamos a tener un estado de tensión prácticamente permanente. Ejemplo práctico, la independencia de los Estados Unidos está directamente apoyada por Francia y por España. ¿Por qué? Para fastidiar a Inglaterra, básicamente. Y les dan armas, les dan dinero, de hecho supone un gasto muy fuerte, por ejemplo, para Francia, económicamente, porque se dejó muchísimo dinero en apoyar a los rebeldes americanos. Claro. ¿Por qué? Porque debilitabas a Inglaterra, que era tu otro enemigo. Y además, como teníamos tensiones en Canadá, porque los ingleses se querían quedar con la parte francesa de Canadá, el Quebec y toda esa zona, pues entonces es un constante lucha por esas zonas. Francia, por ejemplo, va a ver que Holanda tiene, los Países Bajos tienen mucho éxito desde el punto de vista comercial y en el desarrollo de esas primeras fases de los imperios coloniales, y dicen, bueno, pues en vez de imitarlo, voy a invadir Holanda y me lo quedo. No le sale bien, pero por intentarlo, claro, dice, bueno, pues mejor, más rápido, la vía rápida es como el imperio holandés y se acabó, ¿no? Va a haber una lucha constante, y esto acabará después ya en el colonialismo en África, por ejemplo, pero eso ya es a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero es lo mismo, al final es lo mismo. Vale. Bueno, ya hemos terminado este tema. ¿Empezamos con Francia o qué? No, tendremos que avanzar, ¿no? Bueno, Francia. Vamos muy rápido, ¿eh? No me da casi ni tiempo, ¿eh? Ya, preparar las... Si es que es verdad, lo entendéis bien, eso es fácil, es fácil. ¿Meterlo? Ya, no me lo digas a mí. Eso díselo al equipo docente. La religión. No, es tan sencillo. Es tan sencillo. Sí. Sí, te dice, bueno, algunas cosillas. Pero bueno, vamos con ello. Tengo una sed. Es que me ha timado la máquina de abajo. Un euro le he metido. Y no me ha dado nada, ni agua ni euro. ¿Sabes? Ha sido un timo total. Estoy indignadísimo. Bueno. Vamos con el absolutismo francés. Como hemos dicho, el absolutismo es la culminación de la evolución política mayoritaria, pero no única, en Europa, a partir de la creación del Estado moderno. Como ya hemos explicado, se basa en el poder ilimitado del soberano sobre cualquier limitación a su poder que pudiera provenir de leyes, de la nobleza, de antiguas cofradías, derechos feudales, da igual. Y solo está sometida a la ley de Dios, que además yo controlo, y a la ley natural, que es un cajón desastre. La ley natural, bueno, la ley natural dice que... ¿Quién lo dice? Pero bueno, la ley natural es una excusa bastante peregrina. Vamos con el caso... Pues es que la ley natural justifica que haya un elegido, un soberano, que pueda decidir sobre todos los demás. Ya está. Que es natural. Nada. Nada. Es que es una finfa. Lo que yo quiera, la ley natural es lo que yo quiera. Claro, claro, lo natural es que... ¿El qué? Que haya unos arriba y otros abajo. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque sí, ya está. Claro. No hay más. Que no hay más. Y entonces ya luego tenemos el segundo argumento. Porque así lo quiere Dios. Claro, ya, entonces ya es definitivo. Ahí ya, ya no hay discusión posible. Claro. Ya está. Es tan, tan, tan sencillo como eso. Bueno, Francia. Probablemente el modelo más claro de absolutismo. Vale, es el modelo clásico, el referente absoluto de este modelo. ¿Cómo llegamos al absolutismo en Francia? Bueno, pues paradójicamente vamos a llegar desde una posición de debilidad. La Casa Valois había ido perdiendo mucha influencia en favor de la alta nobleza, la presión de la alta nobleza. Los últimos monarcas de la Casa Valois no habían conseguido imponerse a estas aspiraciones de la alta nobleza y además los monarcas tenían incluso la propia presión del Consejo Real, que es un consejo pequeñito, pero era quien tomaba las decisiones en el Estado, y los propios miembros de la familia real que, bueno, formaban una amalgama de herederos que buscaban, peleaban por privilegios, puestos y demás, ¿no? Y el rey realmente estaba en una situación de debilidad. Sin embargo, todo eso, esto es el resumen. Luego vamos a ir desde el inicio de Francia, ¿vale? Tranquilos que lo vamos a explicar mucho más calmados. Sin embargo, toda esta situación de debilidad de la Casa Valois va a cambiar con la llegada al trono de Luis XIV, el rey sol, que llega al trono en 1643 y retoma, de alguna manera, la herencia de Enrique IV, que ya le hablaremos de él, Enrique IV de Borbón, que había reinado en el cambio entre el siglo XVI y XVII, y también en la experiencia del cardenal Richelieu y del cardenal Mazarino, a quien encargará las labores de gobierno, y que habían sido los que habían llevado las riendas del país durante la minoría de edad de Luis XIV y durante el reinado de su padre, de Luis XIII. ¿Cuál fue la estrategia de Luis XIV para convertirse en el gran modelo del rey absolutista en el Estado moderno? Básicamente, reducir el poder de los gobernadores en las provincias, prácticamente a cero, basándose en el principio de autoridad real y eliminando los antiguos principios de autolegitimidad feudal que todavía regían en algunos de estos territorios. Limitar hasta casi hacer desaparecer cualquier tipo de institución estamental, esto de los estamentos, los estados generales, eso es un cordo y una lana, fuera. Reformar y dirigir de forma directa departamentos financieros y judiciales que solo obedecieran al rey, ¿vale? La autoridad directa del rey. Y la conversión, por ejemplo, de las alcaldías y los poderes municipales en un sistema de cargos de elección directa por parte del monarca, con lo cual eliminábamos también el poder municipal, que también es importante. Pero este camino hasta lo que hizo Luis XIV fue difícil. No es rápido ni fácil. Y Francia va a tener una evolución bastante, bastante clara. Pero bueno, de cualquier manera, otra de las maniobras que utilizó Luis XIV fue, por ejemplo, ir arrinconando la monarquía absoluta francesa, ir arrinconando progresivamente el poder o la autonomía de los protestantes, que siempre eran un contrapoder incómodo. Veníamos, como decíamos, ya lo veremos tranquilamente, de Enrique IV, que había sido un rey protestante, y de esta manera los hugonotes se habían venido un poquito arriba, pero a partir de ahí vamos a ir quitándoles más poder hasta prácticamente hacerles la vida imposible y demostrarles que en la nueva Francia absolutista del rey sol no había sitio para los protestantes. ¿Vale? Porque todo tenía que quedar supeditado a la autoridad del rey. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Es todo obra de Luis XIV? ¿Qué bueno es Luis XIV y qué bien se lo montó? No. Todo este proceso viene de años y años de reformas, luchas contra la nobleza, intentos de cambio y, en gran parte, el desencadenante final va a ser la existencia de un ejército permanente heredado de la Guerra de los 30 años. Durante la Guerra de los 30 años, Francia había desarrollado un pequeño ejército estatal y el mantenimiento de esta fuerza militar por parte del rey va a ser una de las cuestiones que le va a permitir dar el salto final hacia el absolutismo, el tener una fuerza militar permanente con la que hacer frente a posibles intentos de sublevación por parte de la nobleza o de cualquier deseo independentista de un territorio. Claro, todavía estamos lejos de lo que entendemos por un ejército moderno, bien estructurado, pero ya tenemos esa pequeña fuerza militar, mucho más allá de las guardias reales, que era lo que se tenía en época medieval, un cuerpo de guardia asociado al rey, y poco más. El rey no tenía más fuerza militar, dependía de las levas de los nobles, ¿no? Entonces, el tener este pequeño esfuerzo permanente ya le permite dar ese salto. Además, los oficiales, evidentemente, los oficiales de este ejército estaban designados directamente por el monarca. Es decir, los cargos militares dependen directamente del monarca. Y este también es un cambio fundamental. Ya no le tengo que dar el mando del ejército al duque de no sé qué, sino que los oficiales son profesionales y dependen directamente de mí. Además, voy a empezar a mandar a estos oficiales con pequeños destacamentos a todas las provincias. Es decir, el ejército no está reunido en un solo cuartel en París, sino que voy a mandar guarniciones militares a cargo de estos oficiales a todos los puntos del reino. Y de esa manera tengo una fuerza militar fiel a mí en todos los territorios. Antes yo no tenía presencia en el ducado de no sé quién. De ninguna manera tenía presencia militar el rey allí. Ahora lo tiene. Y además les van a acompañar de los comisarios de los departamentos o intendentes provinciales, que son los que van a vigilar el papel de los antiguos gobernadores provinciales procedentes de la alta nobleza, así como del resto de cuerpos de funcionarios o de personal de la administración local. Es decir, empezamos a controlar lo que se hace en las provincias directamente por parte del rey. Todo ello coordinado desde un cuerpo central directamente centralizado en el palacio, en el lugar de residencia del rey. Primero el palacio del Louvre, después Versalles, ¿no?, cuando se construya. Porque Versalles se va a convertir en la imagen del nuevo sistema. Va a centralizarlo todo. Además ya es un palacio, no es un castillo. Antes vivíamos en castillos, alcázares, ¿no? Por eso cuando viene Felipe V dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Tengo que vivir aquí? ¿En esto? ¿En el alcázar? Se va a quemar. Sin querer, pero se va a quemar. Menos mal que sacamos todas las obras de arte ese día, para limpiar. Qué suerte la nuestra. Qué suerte. ¿El alcázar de aquí de Madrid? Hombre, claro. Oye, qué buena oportunidad para construir un palacio nuevo. Esto es como en el gótico. Como en el gótico. Oye, qué mala suerte que en el gótico, cuando llega el gótico, todas las catedrales románicas se queman, oye, una tras otra. Es que es una mala suerte. Oiga. Ojo, estas cosas pasan, nadie lo podía saber. En fin, el Consejo del Rey sigue existiendo, pero prácticamente va a perder toda su capacidad de decisión, ya que las decisiones importantes serán tomadas directamente por el rey junto a una pequeña representación de consejeros muy fieles y realmente el Consejo, que era una cosa un poco más amplia, se va a ignorar de manera permanente casi. Y además, la corte, Versalles, es el lugar donde ahora deben acudir de manera obligatoria los nobles. Esto lo vimos la semana pasada, ¿os acordáis, no? Ahora os obligo a residir en Versalles y además el rey permanece siempre allí, la corte siempre allí. La corte se mueve, no, la corte en Versalles y allí todo el mundo tiene que estar o si no habrá consecuencias. Y todo el mundo entra en el juego y en el sistema de jerarquías y ocupa su espacio físico literalmente según su jerarquía. Porque esto también está, evidentemente, todo ese protocolo de la corte se establece súper rígido y establece muy bien el lugar y el papel de cada uno de los miembros. Vamos ya, este es el resumen fantástico que nos ha hecho del Estado absolutista francés en nuestro manual inicial. Ya está. ¿Os habéis enterado bien del absolutismo francés? Muy bien. El absolutismo llega con Luis XIV y es un exitazo. Ya está, ¿vale? Pues ya lo sabéis. Vámonos con Anderson, a ver si nos cuenta un poco más de lo que ha pasado con Francia, ¿vale? Bueno, vámonos al origen de verdad, de verdad. El absolutismo en Francia lo podemos estirar hasta épocas muy tempranas. Por lo menos el inicio de las bases del absolutismo las podemos estirar hasta la dinastía de los Capeto. ¿Nos suenan los Capetos? Son esos que van a marcar el inicio del gótico, ¿os acordáis? La subida al trono de los Capeto, ¿no? El Abad, Suyer, qué cosas más bonitas, ¿eh? Vemos en... Habéis hecho ya, ¿no? La de... ¿Habéis hecho conmigo, no habéis hecho? ¿No? No. Arte de la Baja Media. No estoy, estoy en Rivas. ¿Qué le voy a hacer? Estamos lejos, pero... Pues la veis muy bonita, ¿eh? Que lo sepáis. Me queda súper bien. ¿Eh? Sí, vale, menos mal. Bueno, los Capeto van a iniciar ya una lenta, todavía muy arcaica, intentos de centralización concéntrica de los territorios del Reino de Francia en torno a sus territorios originales, que si recordáis eran los territorios de la Isla de Francia, de lo que hoy conocemos como Isla de Francia, es decir, la zona de París y su entorno, y a partir de ahí van a intentar ir concentrando ese poder y abriéndose como en anillos, ¿vale? Ese primer intento de poder y de concentración del poder en su propia dinastía, la podemos estirar, o es hasta donde podemos estirar esos primeros intentos y esas primeras reformas que nos van a acabar llevando hasta el absolutismo. Francia, además, va a contar con una ventaja fundamental, por ejemplo, respecto a España, que es una de las que hemos dicho anteriormente, y es que, a excepción del reino de Navarra, en Francia no existen reinos independientes dentro del territorio que corresponde, desde el punto de vista feudal, al rey de Francia. Vale, excepto Navarra, que sí es un reino independiente, el resto son ducados, condados, señoríos, pero ninguno tiene el rango de reino. Esto puede parecer que da un poco igual, pero no da igual, porque ya no tengo una dinastía gobernante que tenga también ese título real, ¿vale? Y eso, desde el punto de vista centralizador, va a ser fundamental. Por lo tanto, todos los territorios, desde el punto de vista teórico, le debían obediencia, desde el punto, según la ley y la jurisdicción feudal, al rey de Francia, a los reyes Capetos. Otra cosa es que luego esa obediencia quedase en... Sí. Yo te mando tropas, espéralas. Ya llegarán, si eso. ¿No? Sin embargo, los Capeto se van a extinguir. Porque con la muerte de Carlos IV el Hermoso, sin un heredero directo, vamos a tener una crisis dinástica importante. Este es Carlos. Era guapo, ¿no? Carlos IV el Hermoso. Sí, ¿no? No está mal. Esto va a provocar el final de la dinastía de los Capeto y el ascenso al poder de una rama ligada con los Capeto. Bueno, al final todas las ramas están ligadas, ¿no? Pero una rama lateral que es la de los Valois. Los Valois van a ascender al trono en la figura de Felipe VI, el Encontrado. Me encantan los ordenadores. Los pongo siempre porque me gustan mucho. Me encanta. Es difícil, ¿eh? Porque llega un momento en que te quedas sin sobrenombres, ¿no? El Encontrado, claro, porque no había rey y le encontraron, ¿no? Es fantástico. Claro que sí. Y os lo pongo. Mírale. Este. Vamos, es que tienes que quererle. No se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero, evidentemente, el ascenso de los Valois no va a ser fácil. Otras familias, otras ramas van a luchar por el poder y, de hecho, se van a desembocar tantas luchas internas en Francia por el dominio de los diferentes territorios y la fidelidad de los diferentes territorios, que todo ello va a acabar desembocando en la famosa Guerra de los 100 Años, entre 1337 y 1453. Básicamente, cuando el gran contrapoder de la monarquía francesa en el territorio continental, el Ducado de Borgoña, los duques de Borgoña, e Inglaterra, que tiene territorios dentro de Francia, que es lo que decíamos antes, deben fidelidad a Francia porque feudalmente están bajo el dominio del rey francés, pero pertenecen a la dinastía reinante en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a aliar esos dos contrapoderes contra la nueva dinastía francesa, ¿no? Porque, claro, ven una oportunidad estupenda de repartirse el poder que tenían en este momento los Valois, ¿no? O que habían asumido los Valois. De hecho, la guerra durante las primeras fases va a ser muy favorable tanto a Borgoña como a Inglaterra. Realmente Inglaterra y Borgoña van a ir ganando la guerra durante un montón de tiempo, ¿no? La guerra es larguísima, ¿no? Por eso se llama de los 100. Dura un poco más, ¿eh? De 100, son 100 y pico. Vale. Pero, de hecho, la monarquía francesa va a haber momentos en que solo controlase los territorios del sur y el este de Francia. Hasta París lo habían perdido en manos de los borgoñeses, ¿eh? Toda esa zona estaba en manos del ducado y de los ingleses. Es decir, solo controlaban territorios al sur del río Loire, ¿vale? Del Loire. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el reinado de Carlos VII, el bien servido, este señor que veis aquí, que evidentemente, claro, yo también le habría quitado el poder. Con esa cara no puede ser rey de nada, ¿no? Yo también me habría rebelado contra él. Es decir, realmente la Casa Valois tuvo momentos en que estuvo a punto de sucumbir. Es decir, estaba perdiendo claramente la guerra. Bueno, pues ya. Veremos el final de la guerra la semana que viene. ¡Hala, mala suerte! Ahora os quedáis sin saber qué pasa. Vamos a... Nada. Chao. Me habéis oído mejor, ¿no?